Así que Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, el lunes pasado estábamos deteniéndonos en el estudio especialmente del verso 13, del 12 también, 12 y 13, de este capítulo primero, y estábamos teniendo algunas consideraciones acerca de la tentación o de las tentaciones que una persona cualquiera, que un creyente cualquiera puede tener y de hecho tiene a lo largo de su devenir existencial, de su vida. Y recordamos brevemente, sobre todo para los que no estuvieron y están hoy, aunque seguramente ya lo conocen, que la palabra tentación, que se utiliza aquí y en otras muchas partes del Nuevo Testamento, pues es una palabra que se deriva de un término griego, de un verbo, que significa, en el contexto en el que la estamos estudiando y prácticamente en el contexto del Nuevo Testamento, significa inducir al error, inducir al pecado. Que la palabra de Dios nos dice que hay un tentador, que es el diablo, y que hay unos seres, personas humanas o no personas humanas, pero seres creados por Dios, que pueden ser tentados, que pueden ser objeto de la tentación. Y el problema que se nos planteaba un poco es un problema de una confrontación dialéctica que supone una contradicción en la vida de Jesús de Nazaret. El versículo 13 dice: cuando alguno, cualquiera de nosotros o cualquiera, es tentado, cuando alguno es inducido al error, al pecado, que trae como consecuencia luego el fracaso y la frustración, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, inducido al pecado de parte de Dios. ¿Por qué dice esto aquí el autor de esta carta? Porque sí que se decía por parte de algunos que Dios tentaba a las personas, induciéndolas al error o al pecado. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, y da la razón, porque Dios, y cuando hablamos de Dios hablamos de todo lo que la palabra de Dios nos revela de Dios como una totalidad. Es decir, que si nos fijamos en el Antiguo Testamento, no nos podemos fijar solo en la palabra Jehová o Yahvé cuando hablamos de Dios. Que Jehová o Yahvé es Dios, pero Dios es más que Jehová o Yahvé. Es decir, Jehová o Yahvé es uno de esos varios que hay en Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios, no nos podemos fijar solo en la palabra Padre. Del Padre, teológicamente hablando, es Dios, pero Dios es más que el Padre. No nos podemos fijar solo en la palabra Hijo, que el Hijo es Dios, pero Dios es más que el Hijo. No nos podemos fijar solo en la palabra Espíritu Santo, que es Dios, pero Dios es más. Por así decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, están contenidos dentro de la realidad trascendente única que es Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios a la luz del Antiguo Testamento, tenemos que hablar de Elohim. Es decir, este Elohim, este uno en el que hay varios, es el que no tienta a nadie, pero además no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, nos encontramos con un problema, como veíamos, en cuanto a que Jesús de Nazaret, personaje histórico, tomó conciencia mesiánica según fue desarrollándose, creciendo, como dice la palabra de Dios, como dice el mismo Lucas, en estatura, desarrollándose biológicamente, físicamente, y en sabiduría, en conocimiento, para con Dios y para con los hombres. Y Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, que era el Verbo hecho, que quiere decir que llegó a ser carne, que llegó a ser hombre a través de un proceso del que comentábamos algo el lunes pasado, este Jesús de Nazaret, como segundo Adán y por lo tanto como el último hombre de la revelación de Dios, como el hombre escatológico, el último hombre, pues fue tentado. Y entonces el problema está en que si él era Dios y Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cómo se explica el hecho de que Jesús de Nazaret fuese tentado por el mal y fuese tentado por el maligno? Bueno, ya mi esposa lo decía en una pregunta que siempre esboza ella cuando tocamos estos temas, y es que no podemos hacer una dicotomía. Nosotros no podemos dividir la persona de Jesús de Nazaret, no podemos dividir la persona del Hijo de Dios hecho hombre, pero está claro que como Dios no puede ser tentado por el mal, a quien se tienta en la persona de Jesús de Nazaret es al segundo Adán o a Jesús de Nazaret como hombre. Entonces, otra de las cosas que veíamos el lunes pasado es que solo se puede tentar aquel que puede ser tentado. Y ahí es donde entramos en un problema de análisis de la Escritura difícil, profundo, pero donde nosotros no debemos de intentar racionalizar, es decir, utilizar nuestra razón para comprender algo que está más allá de nuestras posibilidades en cuanto al conocimiento que tenemos de Dios hasta ahora. Es decir, nosotros no podemos emplear el razonamiento de que como Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y era Dios, si Jesús de Nazaret pudo ser tentado, entonces en Jesús de Nazaret Dios pudo ser tentado. Ese sería un razonamiento, digamos, de la lógica, de los fundamentos de la lógica, partiendo de unas premisas se llega a unas conclusiones. No. La palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser tentado y punto. Dios no puede ser tentado. Pero que Jesús de Nazaret, como segundo Adán, como hombre, sí podía ser tentado, y de hecho fue tentado no una vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y fue tentado incluso cuando estaba ya pendiente de la cruz y estaba, digamos, viviendo los últimos momentos de su vida como hombre, identificado con todos los hombres y con nuestros pecados, como sabemos, hecho ya pecado, fue tentado con la misma tentación del principio. La tentación de Jesús de Nazaret siempre iba dirigida a crear en él una incertidumbre, una inquietud sobre su conciencia mesiánica. Es decir, o sea, nos cuesta trabajo, porque tenemos una influencia sociocultural y dentro de ella socio-religiosa de la parte del mundo donde nosotros vivimos. O sea, nosotros vivimos en la cultura occidental, y por mucho que nosotros intentemos superar y desprendernos de algunos lastres de carácter religioso, no siempre lo conseguimos del todo. Quiero decir que los propios reformadores, incluso algunos de ellos que fueron más radicales que los demás, no lograron sacudirse de encima pues todo el polvo que traían del romanismo, y eso se manifestó en diversos aspectos y momentos de su vida, no tanto a nivel doctrinal como a nivel, digamos, de costumbres, de tradiciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Lutero se llevó mucho de la liturgia que había vivido y experimentado durante todo el tiempo que vivió dentro de una orden religiosa en el ámbito de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y otros que procedían de otros medios, pues estuvieron un poco más liberados de esos prejuicios, ¿no? Pero incluso en el día de hoy hay personas que vivieron como sacerdotes, con responsabilidades dentro de la Iglesia Romana, que cuando se habla con ellos en serio de estas cosas, dicen que es muy difícil quitarse de encima, incluso después de 30 años de vivir dentro del ámbito del Evangelio, la sombra del catolicismo. Y de hecho, consciente e inconscientemente, en muchas de sus obras, cuando citan autores, cuando quieren apoyar con algún autor de autoridad reconocida a través de la historia de la Iglesia alguna postura, citan casi constantemente teólogos católicos, ¿no? Y esto no quiere decir que lo hagan con ninguna intención negativa. Es algo que les brota, que les sale, porque casi podríamos decir que en esta parte occidental del mundo, y especialmente en un país como España, que fue el país, digamos, donde la Inquisición adquirió su mayor relieve por antonomasia. Es decir, no hay ningún país en la Tierra donde la Inquisición haya sido lo que fue aquí. Es decir, hay países donde ha sido muy dura, pero como en España, en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, no es difícil que arrastramos a veces secuelas, digamos, todavía históricas, que yo ya no sé si casi se transmiten por vía genética de generación en generación respecto de algunas cuestiones, porque resulta muy difícil para la gente pensar que Jesús de Nazaret era tentable. Este es el problema. Es decir, y ya leíamos cómo se hace esta interpretación de este hecho en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras astenias, de nuestro cansancio, de nuestras enfermedades, de nuestros fracasos, si queremos, de nuestras frustraciones, de nuestros pecados. Ahí cabe todo eso. No tenemos a alguien que no pueda compadecerse, que es padecer con nosotros, sino uno que fue tentado. Ahí el término es el verbo que significa inducido al pecado, inducido al mal, tentado en todo, y se emplea el término griego panta, que significa todo, ¿eh? Entonces, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, literalmente tentado en todo igual que nosotros. Y por eso decíamos el lunes pasado que hay una experiencia subjetiva que tiene un valor importante. Si nosotros queremos saber algo que no se puede a veces expresar con las palabras ni con los pensamientos, de cómo pudo ser tentado Jesús de Nazaret como hombre, solo tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué vivimos cuando nosotros nos debatimos frente a una tentación? Pues si nosotros podemos mirar dentro de nosotros y saber lo que experimentamos cuando estamos en esa lucha, si cedemos o no cedemos a la tentación, estamos descubriendo qué podía vivir el Señor Jesús dentro de él como hombre, porque él fue tentado igual que nosotros, de la misma manera que nosotros, pero sin pecar. ¿Qué quiere decir? Que era tentable y por eso fue tentado, porque quien no es tentable, que es Dios, no puede ser tentado. Él fue tentado porque era tentable y por lo tanto fue inducido al pecado porque existía esa posibilidad y el diablo lo sabía. Por consiguiente, si queremos saber un poco qué es lo que pasaba por el alma, por el corazón de Jesús ante una tentación, pues tomemos la experiencia de lo que pasa por nuestro corazón cuando vivimos una tentación, porque nos estaremos acercando mucho a comprender a Jesús de Nazaret como hombre, en sus aflicciones, en sus sufrimientos y en sus lágrimas, etcétera. Y hay una cosa importante, quizá en relación con esto, que me viene ahora a la mente, me vino el otro día pero luego se me olvidó y ahora me ha vuelto a venir, y es que cuando pensamos en que el Señor Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, es decir, sin caer como cayó el primer hombre, o como caemos nosotros, a la manera como cayó el primer hombre, porque no hay ninguna diferencia. Nosotros somos, antes de estar en Cristo, somos Adán, y después de estar en Cristo somos el segundo Adán o el último hombre. Pero nunca podemos desprendernos y estar fuera, o estamos dentro, o estamos formando parte del primer Adán, o estamos formando parte del segundo. No podemos estar en otro lugar. No hay lugares intermedios, ni en la historia, ni en, digamos, en las vivencias y en la realización existencial de cada uno de nosotros. Cuando pensamos en el pecado, pues atribuimos al pecado una serie de circunstancias que la Biblia no atribuye. Y por ejemplo, el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo pero sin pecado, Jesús de Nazaret se cansaba sin pecar. O sea, quiero decir que a veces pensamos que el pecado es la causa de todo, y es verdad que el pecado es la causa de casi todo lo que nosotros consideramos todo. Es decir, el cansancio de Jesús de Nazaret no era una expresión de que él era un hombre pecador como nosotros somos. Jesús de Nazaret se cansaba sin pecado. Y esto es no es fácil de entender, pero teológicamente es así. Se sentaba porque caminaba por los polvorientos caminos de Palestina, no los kilómetros de la ruta del Cares, sino muchísimos más, 200 kilómetros, 150 kilómetros, en varios días. Pero caminaba y se cansaba. Y lo vemos en algunas secuencias de su vida, cómo llega a determinado sitio y se sienta, y la palabra de Dios dice porque estaba cansado. Y necesitaba dormir, sin pecado. Que incluso podríamos llegar nosotros a extrapolar tanto el sentido de lo que es el pecado, que pensar que el sueño es una consecuencia del pecado. Necesitaba dormir sin pecado. Y necesitaba orar y comunicarse con Dios como totalidad y visto como Padre, ¿no?, sin pecado. Y además necesitaba comer sin pecado. Y necesitaba beber sin pecado. O sea, sin pecado podía tener hambre, sin pecado podía tener sed. Yo sé que esto que estoy diciendo ahora prácticamente no se trata nunca, porque quizá interpretamos que el hambre y la sed es una consecuencia del pecado. Bueno, pues Jesús de Nazaret sin pecado tenía hambre y tenía sed, y se cansaba y necesitaba dormir, y incluso necesitaba unas pequeñas vacaciones, dicho entre comillas, cuando quería irse a lugares aparte y apartarse de las multitudes que le agobiaban, y todo eso sin pecar. Y no intentemos introducir nuestra razón, porque lo estropearemos todo. O sea, hay que aceptar las cosas como realmente fueron en él. Y el Señor Jesucristo se entristecía sin pecado y lloraba por la muerte de alguno de sus amigos sin pecado. Por lo tanto, no, muchas expresiones de lo que ocurre en la vida no es una expresión directa de lo que es el pecado, o una consecuencia, o por lo menos no lo era en la vida de Jesús de Nazaret. A pesar de todo eso, era tentable. Es decir, el diablo podía tentar a Jesús de Nazaret porque era tentable, como segundo Adán. Si no fuese tentable, el diablo no lo hubiese podido tentar. Y quiero decir una cosa que yo la entiendo, pero no sé si la puedo, si sé transmitirla. Cuando yo digo que era tentable, no estoy haciendo referencia a algo exterior a Jesús de Nazaret, sino a algo interior a Jesús de Nazaret, algo que tiene que ver con una posibilidad dentro de su propio corazón. Es decir, cuando el diablo me tienta a mí con una cosa, es porque hay una posibilidad dentro de mi corazón de que yo sea tentado. Si no, no me puede tentar con eso. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, como segundo Adán, existían posibilidades de tentarlo porque era tentable. Él venció las tentaciones, y ya veíamos el lunes cómo las venció, fundamentalmente utilizando la palabra de Dios y apoyándose en la palabra de Dios como segundo Adán, que era su palabra, pero ese no es el tema. Como Jesús de Nazaret y segundo Adán, no era el verbo. Como hijo de Dios sí era el verbo y la palabra. Él utilizaba la palabra de Dios como segundo Adán para defenderse de las tentaciones, que es lo que además se nos recomienda a nosotros, ¿no? Bueno, pues ¿qué tipo de tentaciones? O sea, Jesús llega a un mundo, y esto alguien puede pensar que bueno, pues que puede ser un poco una elucubración mía, y puede ser, ¿eh? Es la manera como yo lo veo. Intentaré dar alguna razón bíblica. Llega a un mundo donde no ve más que problemas. Él va creciendo, va desarrollándose, va tomando su conciencia mesiánica, va haciendo, digamos, un estudio de la realidad, y en este mundo no ve más que problemas. O sea, ¿qué encuentra en este mundo? Encuentra injusticia social, encuentra desigualdades sociales, encuentra ricos, encuentra pobres, encuentra enfermos, encuentra marginados de todo tipo, encuentra prostitución, encuentra enfermedades. O sea, no encuentra más que problemas. O dicho de otra manera, encuentra que el sistema que gobierna este mundo no funciona. Y ahí es donde empieza la posibilidad de ser tentable. Porque él, cuando va tomando conciencia mesiánica, ¿qué es lo que elabora? Elabora que él es el Hijo de Dios. ¿A dónde van las tentaciones dirigidas? A cuestionar esa conciencia mesiánica que va elaborando. Por eso le dice, si él es el Hijo de Dios, la tentación siempre es así, ¿eh? Hasta la cruz del Calvario. Si él es el Hijo de Dios, ya lo veíamos el otro día, desciende de la cruz y creeremos en ti. Es decir, siempre van las tentaciones a cuestionar que él es el Hijo de Dios. Lo que quiere decir que en el interior del corazón de Jesús se podía producir el hecho de ser tentado en cuanto a esa conciencia mesiánica que fue desarrollada. Y por lo tanto, si eres el Hijo de Dios, ¿en qué podía ser tentable? En que en tus manos está la solución de todos los problemas y ruinas materiales que en este mundo van mal. Por tanto, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, pensando en esa conciencia mesiánica, pensando en la posibilidad de que en sus manos tenía terminar de una vez y para siempre con todos los problemas de dimensión material de los seres humanos, esa posibilidad y esa obra que se podría hacer deseable, sin embargo, podía ser una tentación para Jesús de Nazaret en esta primera aparición en la tierra que como Mesías iba a hacer. Si él es el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si él es el Hijo de Dios, resuelve todos los problemas materiales que este mundo tiene. Y entonces, cuando todos los problemas materiales que el mundo tiene estén resueltos, las personas no tendrán problemas. ¿Y cómo responde Jesús? Diciendo que aunque es verdad que los seres humanos necesitan pan, necesitan algo más que eso. Pero ahí está la tentación. Es decir, la tentación de decir, soy el Hijo de Dios, yo puedo acabar con la miseria del mundo. Material. Y así ha habido cuántos mesías se han levantado en el mundo pensando que el día que los desequilibrios sociales, los desequilibrios materiales y los desequilibrios económicos desaparezcan y haya un equilibrio en ese sentido y ya no haya ya ni pobres ni ricos, ni explotadores ni explotados, ni siervos ni esclavos, los seres humanos serán felices. Pues no. Y ahí es donde era tentable. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuidado, porque esto se utiliza muy mal cuando se predica el Evangelio, sobre todo de cara a aquellas personas que nosotros consideramos que no son creyentes. Y digo que nosotros consideramos porque hay que tener mucho cuidado con que nosotros hagamos una consideración de lo que se está moviendo en el corazón de una persona. Tener mucho cuidado y mucho respeto. Ahí sí que entra lo que se nos decía hace algún domingo atrás, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí sí que tiene una aplicación literal, pero no en el seno de la Iglesia, como veremos en otro momento determinado. O sea, no juzguemos lo que se mueve en el corazón de una persona, porque nosotros no conocemos el corazón del hombre como lo conoce Dios. Solo Dios conoce los movimientos del corazón. A mí no me gusta y me molesta, y siempre me molestó y me pareció una cosa rarísima, incluso cuando conocí el Evangelio hace muchos años, cuando oía la palabra inconverso, eso a mí me sigue poniendo muy nervioso, aunque ya paso, paso. O sea, ya hace muchos años que paso, como que no lo oigo. Pero es que me parece que estamos insultando a la gente cuando hablamos de inconversos. O sea, me resulta en mi fuero interno una palabra molestísima, ¿no? Es decir, como nosotros somos los conversos, los santos, los buenos, los fieles, y los demás son una basura y una porquería. Y es que eso no es así. Porque nosotros lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y antes de ser lo que somos ahora, que todavía seguimos siendo bastante basura, entre comillas, a pesar de lo que somos ahora, lo somos por la gracia de Dios, pero hace unos momentos, porque aunque sea 30 años que uno es convertido, es hace unos momentos, éramos exactamente igual que ese que calificamos ahora de inconverso, ¿no? Y teníamos la misma dureza en nuestro corazón, o la tenemos ahora que somos convertidos en relación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con otras personas. Bien, pues la solución está en que no solo de pan vive el hombre. Y la palabra de Dios, tal y como la veo yo en la revelación, y como yo intento exponer en uno de mis libros, en el comunismo bíblico, que algunos han leído, tiene varios momentos comunistas, tal y como lo veo yo. Pero comunismo, hablamos de comunismo bíblico, no estamos hablando del comunismo de Stalin, ni de Lenin, ni de Fidel Castro. Hablamos del comunismo bíblico. Entonces, hay un momento en Amós, muy importante, cuando resulta que parece que los problemas materiales, socioeconómicos y materiales en general de los seres humanos se resuelven en el devenir de la historia. Llegará un momento en que los hombres y las mujeres no tendrán hambre de pan ni sed de agua. Es decir, que los problemas materiales serán resueltos, pero sin embargo desmayarán de sed buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. Bueno, este es un momento, desde mi punto de vista, escatológico, a devenir en el futuro, que probablemente ocurrirá cuando en este mundo se levante el pseudo falso Cristo y, actuando como Mesías a imitación del verdadero plan de transformación del mundo que el Mesías tiene, intente resolver, y eso es lo que busca el mundo, un hombre que resuelva los problemas que tiene esta tierra. Ahora ya no hay tapujos, ahora ya no se buscan 17 hombres, se busca uno, una persona, un líder mundial que acabe con todos los problemas. Hombre, esto es fue la visión de Alejandro el Magno en su día, fue la ambición de los Césares en su día, fue la ambición es decir, no se puede criticar la vida de Napoleón a pesar de que convirtiese Europa en un reguero de sangre sin estudiar realmente qué le movía, y eso no quiere decir que le justifique, ¿eh? Napoleón era un idealista que al final de su vida, y cuando estaba preso en esa isla donde pasó los últimos tiempos de su vida, se volvió no a ningún hombre, sino al hombre que él nunca había aceptado, y dijo cosas muy importantes sobre Jesús de Nazaret. Cuando le decían que había sido el general más grande de la historia de la humanidad, yo no sé si eso es así o no, pero es posible, y que nadie había tenido o alcanzado tanta gloria como él en ese sentido, dijo: conozco a alguien que sin disparar un solo tiro tiene más seguidores hoy en el mundo que yo o cualquier otro gran personaje de la historia. Y ese alguien se llamaba Jesús de Nazaret, y eso lo reconoció. Bueno, pues Napoleón tenía un eslogan que se creía, y es importante, por ejemplo, pues si queremos ver algo de esto, repasar lo que escribieron algunos grandes autores rusos como Dostoyevsky, ¿no? Es decir, Guerra y Paz, donde se habla de cosas muy importantes de lo que creía y pensaba Napoleón. Si Napoleón no fue a Rusia, por ejemplo, para tiranizar y pisotear al pueblo ruso, sino para ganárselo para su causa. Y fracasó, como fracasó en tantos sitios. Y él, su eslogan era: hacer la guerra una vez por todas para conseguir la paz para siempre. Para que en el mundo no haya jamás ninguna guerra. Bueno, el fin era bueno, los medios absolutamente equivocados, ¿no? Porque la violencia engendra violencia, y eso le costó mucho tiempo llegar a entenderlo. Bueno, pues cuando en algún momento de la historia hay alguien que sea capaz de solucionar problemas materiales a nivel universal, millones y millones, o cientos de miles de millones, yo no sé, ¿cuántos estamos cerca de los 6.000 millones de habitantes en el mundo? ¿Cuánta gente va a vivir en ese momento en la Tierra? Desmayarán de sed, pero no por hambre material, no por necesidades materiales, sino porque buscarán la palabra de Dios y no la hallarán. Y eso me recuerda una de las cosas más interesantes que dice George Orwell en su novela 1984. Una de las cosas hacia el futuro apunta esto, pero más que él todavía, Aldous Huxley, en su Mundo Feliz, donde presenta un mundo del futuro donde todos los seres humanos son felices, donde no hay problemas materiales de ningún tipo, donde todo el mundo resuelve todos los problemas materiales tomando una droga que es una cápsula, una pastilla, ¿no? Y el mundo va por ahí un poco, que se llama Soma, que no tiene nada que ver con el Soma UGT, pero se llama así, ¿eh? Entonces, tomando esa sustancia o esa droga se resuelven todos los problemas. Entonces hay una conversación entre un personaje, digamos, que no tiene mucho relieve social, y un personaje que tiene más autoridad y relieve social. Y hay alguien que descubre que existió un libro que se llamaba la Biblia, pero que ese libro está prohibido
que nadie lo puede leer, y que los sistemas informáticos, porque ahí ya se apunta a los sistemas informáticos de la actualidad, están informatizados, valga la redundancia, de tal manera que ese libro no existe, no existió nunca, y las generaciones que se van sucediendo no lo conocen. Y entonces, cuando alguien descubre algo de eso, se dice, bueno, ¿y cómo esto no se le dice a la gente? Y entonces el personaje que tiene ahí más autoridad dice, no, no, esto está absolutamente prohibido. Es decir, esto está borrado de la memoria de la historia de los seres humanos. Y esto también Orwell lo desarrolla en su libro, donde al final ve el mundo como formado por tres ministerios, solo tres ministerios, de tipo piramidal, y uno de ellos, el más importante, es el ministerio del amor, donde el pequeño personaje, casi insignificante, digamos, desde una clase media muy baja, ¿no?, un oficinista, pues es espiado por las telepantallas, que ya se podrían colocar técnicamente hoy en cualquier casa. Por las telepantallas en su casa, para leer algún libro, tiene que esconderse en un ángulo de alguna habitación donde la telepantalla no le coja, y espían su vida y conocen su vida íntima y sus relaciones íntimas con una mujer, y descubren todo, y entonces por sus manos pasan papeles, se va borrando la memoria de la historia, de datos de periódicos, etcétera, para crear una historia que no tiene nada que ver con la anterior historia, con la protohistoria que se ha vivido. Y entonces, mientras que a tus manos no llegan determinados documentos que te dan un conocimiento de lo que está ocurriendo, el sistema te deja que vivas como quieras, que tengas toda la libertad que quieras, que te drogues, que te alcoholices, que te prostituyas, que hagas lo que quieras. Pero en el momento que llegues a un nivel donde pasa determinada información a través de unos tubos casi electrónicos, entonces a partir de ahí ya estás dentro del sistema, espiado y controlado, ¿no? Pero lo que se trata es de que cuando la gente vaya a las hemerotecas, a las bibliotecas, a los sitios, no encuentre memoria del pasado, de borrar todo esto, ¿no? Bueno, pues llegará un día en que, cuando no haya problemas materiales, será necesario que el hombre no solamente viva de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya dijimos que en Lucas no es original toda palabra que sale de la boca de Dios, pero que sí lo es en Mateo. Bien, entonces, otra tentación de Jesús. Una tentación de Jesús. Es decir, hay que entenderlo. Jesús fue tentado. Es decir, existía la posibilidad de que él dijese, bueno, pues se resuelven los problemas materiales y se acabaron las cosas. Y en eso podía ser tentado. Era tentable. Quiero decir, pasó por su mente. Que sé que es muy fuerte, pero es eso lo que dice la palabra de Dios. Igual que puede pasar por la nuestra. No ha pasado por la mente de tantos hombres a lo largo de la historia. ¿Qué pasó por la mente, por ejemplo, de los socialistas utópicos, que eran algunos de ellos, la mayoría, creyentes como nosotros, y sacaron su socialismo de la Biblia, no de otra parte? ¿Qué pasó por la mente de Carlos Marx? ¿Qué pasó por la mente de Federico Engels? ¿Qué pasó por la muerte de Proudhon? ¿Qué pasó por la muerte de Bakunin? ¿Qué pasó por la muerte de tanta gente? Y algunos dieron la vida, o de liberalistas, por ejemplo, pues asturianos como el general Rafael del Riego, etcétera. ¿Qué pasó por la mente de tantas personas? Y ya de los filósofos griegos, incluso los filósofos presocráticos antes de Sócrates. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se podía, que había que cambiar el sistema que funcionaba en el mundo, resolviendo problemas de desigualdades y de todas estas cosas. Y por eso nacieron las ideologías, para intentar resolver los problemas. Segunda tentación: resolver los problemas que hay en este mundo por una intervención milagrosa de Dios. Esa es la segunda tentación. Y bueno, si Dios está conmigo, esa es una tentación que tiene mucha gente. Pero esa es una tentación que, cuando se da una versión pública en los días de hoy por parte de algunas personas, da pena oírla. Es decir, da pena oírla porque se ofrece solución desde una perspectiva que Dios no la ofrece. Es decir, nosotros no podemos controlar la voluntad de Dios. La soberanía de Dios sobre el mundo, según el apóstol Pedro, es una soberanía despótica. que quiere decir que es una soberanía absoluta y que nada se escapa de la soberanía de Dios, y Dios gobierna el mundo como Él quiere, y este mundo se está deviniendo hacia el mundo que quiere Dios por las vías que Dios está permitiendo que esto ocurra. Y esto crea un problema de la relación del bien y el mal, pero no es el momento de tratar esto. Es el de los milagros. Llevarle al pináculo del templo y decirle, pues échate de aquí abajo porque está escrito. O sea, tú me respondes con la palabra de Dios, sepas que la palabra de Dios también la conozco yo y también la puedo utilizar. Y un creyente puede ser tentado por el diablo, y ojo con esto porque nos puede afectar a todos, utilizando la palabra de Dios de manera errónea. Y eso puede crear problemas muy serios en cualquier iglesia o en cualquier grupo de creyentes. Es decir, el diablo también utiliza la palabra de Dios para tentarnos y para que nosotros lleguemos a hacer o a decir algo que está en contra de lo que es la voluntad de Dios, incluso intentando atestiguarlo con este versículo y el otro y aquel pasaje. Por lo tanto, cuando se hace una afirmación bíblica, sobre todo aquellas que tienen carácter más trascendente, hay que hacerla siempre pensando en el contexto, no ya del Nuevo Testamento, si son versos o pasajes del Nuevo Testamento, sino en el contexto de toda la Escritura. Porque si no lo hacemos en el contexto de toda la Escritura, corremos el peligro de que el diablo nos lleve a interpretar la palabra de Dios como a él le interesa que la interpretemos para poder ser tentados y para que aparezca el error y para que la voluntad de Dios justamente no se cumpla. Dice, bueno, pues le llevó a un monte alto, le llevó a Jerusalén, estoy siguiendo el orden de Mateo, no el de Lucas, en las tentaciones, y le puso sobre el pináculo, el alero, literalmente, del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto estaba escrito del Mesías. Estaba escrito del Mesías, pero lo está utilizando el diablo de una manera fraudulenta. ¿Cómo se defiende Jesús? Esa tentación, es decir, que Dios haga el milagro. Dios tiene todo poder, este mundo está lleno de problemas, pues Dios los cambia en un abrir y cerrar de ojos y se acabó. Pero resulta que la revelación de Dios nos dice que el devenir de la historia no es un fiat. No es que Dios dice ya y se acabó, no. El devenir de la historia, tal como la revelación de Dios nos lo presenta, tiene diversos momentos por los que hay que ir pasando. Y esa es la voluntad de Dios. Y que Dios podía, en un acto, en un momento, en un fiat, cambiar todo, desde el punto de vista de pensar que Dios es omnipotente, pues no podemos decir más que sí. Pero la verdad es que Dios ha querido hacer las cosas de otra manera y no somos nosotros los llamados a cambiar la forma como Dios ha decidido cambiar las cosas. Y además yo pienso una cosa personalmente, que si Dios ha decidido que el devenir histórico de la humanidad y de los pueblos y el devenir, digamos, existencial de las personas y el devenir de la salvación va de la manera que Él nos ha dicho, es porque a Dios le parece que esa es la manera como tiene que ir. Y nosotros no podemos modificar eso. Por lo tanto, otra tentación es la de los milagros. Y de esto, no solamente el diablo le tentó, sino que ahí tenía a los escribas, a los fariseos, a los maestros, diciendo, ¿qué señal haces? A ver, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, queremos pruebas. ¿Qué señal nos das? Y Jesús se niega. Porque en ese estaba siendo tentado, era una posibilidad que él tenía de manejar. Y después la última tentación, y la última tentación es la que más me impresiona a mí y la que más escandaliza a la gente. Poder decir, ¿tuvo Jesús la tentación política de por vía política cambiar la realidad? Y mi respuesta personal es sí. Pero es mi respuesta personal, ¿eh? Ojo, mi respuesta personal es sí. porque esa tentación se le presentó. Y solo se puede presentar una tentación a quien es tentable en esa tentación. ¿Y cómo se le presenta? Le llevó el diablo, bueno, ya vimos el domingo pasado que esto de llevar es, no hay que tomarlo literalmente, que es una situación y un estado mental de Jesús, que no hay ningún monte en la tierra donde se pueda ver todos los reinos de este mundo, ¿no? Y menos en el que dicen que fue. Le llevó el diablo, que es, le hizo subir, y hablando de un proceso interior y mental de Jesús, a un alto monte, y le mostró en un momento es decir, en un instante de tiempo cronológico, en un instante de tiempo cronológico, o sea, en lo que nosotros cronológicamente pudiésemos ver como la medida más pequeña del tiempo, que eso ahí tendríamos que tener pues algún físico especializado en esto que nos dijese la medida más pequeña del tiempo hoy, pues estamos por aquí, ¿no? Bien, a un monte le mostró desde ese monte todos los reinos de la tierra y le dijo, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado, que literalmente si te postrares ante mí, si tú postrado me adorares, lo de adorares no es original, pero todo el sentido es el de adoración, si tú postrado ante mí me adorares, hay que entender, todos serán tuyos. Y ahí está la tentación política. Porque vamos a ver, ¿a por qué venía Jesús a este mundo? A por esto que el diablo le ofrece. Ni más ni menos. Es decir, venía a por todos los reinos de este mundo, a por todas las personas, a por todas las naciones, a por todos los pueblos y a por todo lo que se había desestructurado con la entrada del pecado. Y se había creado un reino, que era el reino de este mundo, que ya no era el reino de Dios. Y el reino de este mundo tenía un príncipe, tenía un rey que era el diablo, y Jesús lo admitió. Y además le llamó el príncipe de este mundo. Y llega un momento en que Jesús dice, el príncipe de este mundo es echado fuera. Pero no es este momento todavía. Es un momento cuando se toma la decisión de morir en una cruz. Cuando aquel que era inmortal tomó la decisión de ser mortal y morir. ¿Y cómo el inmortal se pudo hacer mortal? Identificándose con nosotros y haciéndose pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Solo que él pagó la muerte de todos. Pero él venía por todos estos reinos. Y esa tentación se repite cuando le quieren hacer rey las masas. Y Jesús se escapa y se esconde. Es decir, una tentación política. Y alguien dirá, hombre, ¿pero qué tiene que ver el Evangelio con la política? Pues tiene que ver muchísimo. Y quien no vea esto, yo pienso que está un poco miope. Porque ya el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es lo mismo, se llama reino. Y eso ya tiene connotaciones políticas. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, tal y como dice la Biblia, en su segunda venida, en lo que se llama la parusía, que significa venida o presencia, y que no tiene tanto el sentido, digamos, estático, de que Jesús ahora está a la diestra de Dios, allí sentado en un sitio, y no se mueve, porque sí que se mueve. La Biblia nos dice que cuando muere Esteban, la visión que tiene Esteban es que al Hijo de Dios no lo ve sentado, lo ve de pie. Digamos que cuando cae el primer mártir del cristianismo, Cristo se pone de pie. Y eso es importante, porque la palabra parusía no tiene un sentido estático de que está allí parado, sentado, y en un momento determinado se levantará y dice, vuelvo a la tierra. No, la palabra parusía, que significa venida, significa presencia, tiene el sentido de algo que se está deviniendo. Se está deviniendo, está ocurriendo la segunda venida del Señor en un proceso. y un día determinado aparecerá en esta tierra, y como dice la Biblia, y como yo creo, volverá a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, que fue donde se despidió de los últimos hombres que estuvieron a su lado, y donde los ángeles dijeron que de la misma manera que había ido al cielo, así volvería. Bueno, pues cuando Él venga, ¿qué es lo que va a establecer en esta tierra? ¿Un reino espiritualizado, moralizado? Claro, va a haber una ética y una moral, que será la ética y la moral de Dios. Va a haber una posibilidad de realización espiritual única y universalizada como jamás la hubo en la historia de los hombres. Nadie tendrá que preguntar a nadie acerca de Dios, porque todo el mundo podrá tener ese conocimiento. Pero se va a establecer un reino con dimensión política, con dimensión social, con dimensión económica, con dimensión étnica, con dimensión ecológica y con todas las dimensiones que nos imaginemos. Por lo tanto, el reino de Dios tiene implicaciones políticas serias. ¿Qué es la política? Por decirlo de alguna manera, se podría decir muchas cosas. Alguien podría decir una basura. Y yo, a lo mejor personalmente, digo, pues amén, ¿no? Una basura. Pero la política, en el buen sentido, es el arte de gobernar los pueblos, y de gobernarlos bien, y de gobernarlos de manera equitativa. Por lo tanto, el reino de Dios tiene connotaciones políticas. Y no están fuera de sí, por ejemplo, los teólogos de la liberación cuando hablaron de esa dimensión del reino de Dios. Y por eso tiene dimensiones que se concretizan en la vida de la sociedad. Por eso, si el corazón de los hombres y mujeres de este mundo cambiase, cambiaría la política en este mundo. Si hubiese un pueblo en Asturias donde todas las personas fuesen creyentes y asumiesen los contenidos del Evangelio o del Sermón de la Montaña como núcleo esencial de ese Evangelio proclamado por Jesucristo, ese pueblo viviría socialmente, moralmente, espiritualmente, económicamente, materialmente, de otra manera, con otros principios, con otros fundamentos, de una manera completamente diferente. Y llamaría la atención, como la llamó los que integraron la primera iglesia por su manera de vivir, que hacía que la gente les reconocían que habían estado con Jesús. Por lo tanto, claro que tiene esa dimensión. Y esa tentación la tuvo, porque cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no se puede espiritualizar. Eso hay que literalizarlo o admitirlo tal y como la palabra de Dios lo dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habrá un rey, y subirán las naciones a ver ese reino, o a ver ese reino no, porque lo están viviendo, pero a ver ese rey. Y todo eso va a ocurrir. Bueno, pues esa tentación creo que fue una de las tentaciones más importantes que se dieron precisamente en la vida de Jesús. Bien, entonces, volviendo otra vez a Santiago y al capítulo primero, leemos otra vez el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahora el versículo 14 nos mete en otro compromiso que no vamos a poder dilucidar hoy, pero que yo pues lo voy a lanzar pues para que vayamos pensando para el lunes que viene. Hemos hablado de que Jesús de Nazaret como hombre fue tentado, y fue tentado en muchos momentos de su vida, y hasta digamos en los últimos momentos de su muerte, digamos agónica, en la cruz del Calvario. Ahora, fue tentado porque era tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, versículo 14, sino que cada uno es tentado, inducido al error, al pecado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí entra otro problema, porque nosotros eso lo podemos entender bien para nosotros, ¿no? Nosotros podemos entender Ya veremos, porque no es tan fácil de entender qué significa el término concupiscencia, ¿eh? O sea, aquí entramos en un problema. Hay que saber, para saber lo que es concupiscencia, hay que entender algunos términos de antropología bíblica, pues complejos. Por ejemplo, hay que entender qué es el hombre viejo. O sea, el hombre viejo no se entiende solo con decir es el hombre adámico, el hombre caído, es verdad. Pero hay que desarrollar un poco, hay que saber eso en qué consiste, ¿no? ¿Qué es el hombre caído? ¿Qué es el hombre adámico? ¿Qué es el hombre viejo? Hay que entender qué es carne en el Nuevo Testamento. Y hay que entender qué es concupiscencia. Y hay que entender qué es pecado. Hay que entender muchas cosas para poder entender esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el diablo no tiene nada que ver con las tentaciones? En mi criterio, no. Pero que tiene menos que ver de lo que se dice. Es decir, porque cuando ocurren cosas en nuestra vida que van mal, o cometemos errores que van mal, pues a veces decimos nosotros, a veces hermanos o hermanos nos dicen, esto es un problema del diablo. Y resulta que estamos tirando balones fuera. O sea, es decir, estamos proyectando nuestro sentimiento de culpa más profundo, a veces inconsciente, a veces preconsciente, a veces consciente, lo estamos proyectando sobre el otro. Que la culpa de que mi vida vaya mal la tiene el diablo, que es el que es malo. No la tengo yo. Pues aquí dice que tenemos una responsabilidad en las tentaciones. Que no solamente hay tentación porque haya un tentador, sino que hay tentación porque hay personas que pueden ser tentadas. Y que esas personas que pueden ser tentadas, cuando se realiza, digamos, pragmáticamente, cuando ocurre en la vida práctica, en la praxis de una persona la tentación, hay una participación de la esfera de la intimidad de esa persona en ese hecho. Y por lo tanto no podemos echarle la culpa toda al diablo, porque nosotros tenemos una responsabilidad, y mientras que no asumamos esa responsabilidad y tengamos eso claro, pues vamos a fracasar en las tentaciones, porque nuestra estrategia frente al tentador no va a ser la más adecuada. Sabemos cómo cayó el primer hombre. ¿Había concupiscencia en el primer hombre? Porque si para ser tentado tiene que haber concupiscencia, ¿había concupiscencia en el primer hombre? Yo no voy a responder eso hoy, ¿eh? El primer hombre antes de caer no tenía pecado. Eso está claro en la escritura, ¿eh? Ahora, fue tentado, era tentable, podía caer y cayó. ¿Podía haber salido victorioso de esa confrontación? Sí. ¿Con qué armas? Con las mismas del segundo Adán. ¿Estaba a su disposición las mismas armas del segundo Adán? ¿El primero tenía a su disposición las mismas armas? Sí. ¿Cuáles eran las armas? Era Dios, su poder y su ayuda. El segundo, como tal personaje Jesús de Nazaret, no tenía más que el primero, en este sentido. Por lo tanto, hay un problema aquí que entraremos a deducir, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso ya lo dejamos, porque entraremos en unos aspectos bastante serios de análisis de la palabra de Dios, que necesitan ser clarificados para que no nos engañemos a nosotros mismos, y cuando nos ocurren fracasos en nuestra vida, pues los liquidemos todos diciendo que lo que pasa es que es el diablo, o que estamos endemoniados, o que estamos poseídos, y que por lo tanto, pues, la culpa de todo lo que nos ocurre la tiene el diablo. No, hay una responsabilidad, y fijémonos solo en una cosa y termino ya hoy. Hay una responsabilidad en la caída. El juicio que Dios hace sobre los que caen es significativo. Para el diablo hay un juicio, porque tenía una responsabilidad. Para la mujer hay un juicio, porque tenía una responsabilidad. Y para el varón hay un juicio, porque tenía una responsabilidad. Y a cada uno se le juzga según su responsabilidad. Por lo tanto, Dios no admite los razonamientos del primer hombre, que tira balones fuera y dice que él no es el culpable. Y hasta tal punto tira balones fuera al primer hombre, que ya no se conforma con echarle la culpa al diablo de su fracaso. Se la termina echando a Dios mismo. Y así a veces es como funcionamos nosotros, en nuestra vida, engañándonos, en nuestra familia, engañándonos, en nuestra iglesia, engañándonos, ¿no? Cuando no asumimos lo que son nuestros fracasos y nuestras debilidades, es decir, cuando no tenemos una actitud humilde, que significa un reconocimiento de aquello que nosotros no funciona como debiera funcionar. Bien, lo dejamos aquí. Ya sé que hemos avanzado muy poco en Santiago, pero me parecía a mí que era una pena pues tener la oportunidad de analizar esto de la tentación sin detenernos en las tentaciones de Jesús de Nazaret, porque creo que son un punto de referencia muy importante, porque él es el ideal o el ideotipo, que sí que tenemos ideotipos a imitar en nuestra vida. Pues lo dejamos aquí.